Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de miércoles 23 de agosto. El equipo que hace posible este programa les saluda con gusto. En el control operativo, José Luis Vázquez, Sebastián Cecillón en producción, Fátima Briceño en redes sociales y en estos micrófonos, Verónica López García. Saludamos también y con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros desde Lagos de Moreno, en Puerto Vallarta y en Ameca. Te recuerdo, puedes seguir esta transmisión en internet en www.radio.udg.mx, también a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, en donde nos encuentras como @radioUDG. Y bueno, en esta mañana vamos a hablar de teatro, vamos a platicar de música, así que quédense con nosotros también sobre artes visuales y tradición. Hay clásicos inmortales dentro de la dramaturgia mexicana y uno de esos títulos sin duda es Las tremendas aventuras de la capitana Gazpacho de Gerardo Mancebo del Castillo. Ahora el colectivo Antígenos la presenta en el Teatro Vivian Blumenthal y para platicar justamente sobre este montaje vamos a recibir a los actores Luis Alberto Torres y Karen Ornelas. Quédese con nosotros. Por otro lado, el artista mexicano Rubén Naranjo estará también aquí acompañándonos para conversar sobre su proyecto musical, su nueva producción Tratado Universal del Color, un espectáculo de danza, teatro, música y performance que está por presentarse en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Es pues un proyecto, el Tratado Universal del Color, que se basa en la novela de Abbot Fatland, una publicación de 1884. Así que quédense porque está muy interesante conocer cómo recupera estos conceptos y viaja de la literatura a la música. También vamos a tener aquí en cabina al dúo Waller Meneses, integrado por Raquel Waller y Sergio Meneses, con quienes hablaremos de su presentación en el ciclo de música en el Paraninfo. Este proyecto musical que se ha recuperado y tiene nuevas fuerzas todos los miércoles en este emblemático recinto universitario. Tenemos la oportunidad, la posibilidad de disfrutar de buena música con grandes ejecutantes, intérpretes. Pues es el momento hoy de escuchar a este dueto Waller Meneses. La cita es a las 8:30 en el Paraninfo, esta noche de voz y piano. También nos vamos a enlazar con la responsable del área educativa del MUSA, Florencia Maya Goitia, para platicar sobre la recién inaugurada exposición Cartografiar la piel, historia, prácticas y simbolismos del tatuaje. Para todos nosotros nos es cada vez más familiar la presencia pues de este fenómeno del tatuaje que si bien es antiguo y que tiene que ver con muchas culturas de gran tradición, pues ahora en las urbes, no solo en esta, pues vuelve a aparecer con más significados, con nuevos símbolos y evidentemente vinculado al diseño y a la creación artística estética. Así que vamos a platicar con ella sobre esta propuesta de exhibición. Bienvenidas, bienvenidos y arrancamos con música. Nos vamos, hablando de clásicos, pues ¿con quién? Con David Bowie, Life on Mars. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go.
But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
Así arrancamos este miércoles aquí en Polifónica y le doy la bienvenida a Florencia Mayagoitia, responsable del área educativa del MUSA. Muy buen día, ¿cómo estás? Florencia, estamos en enlace. A ver, Florencia. Florencia, hay que activar tu micrófono. ¿Me escuchas?
Listo.
Hola, muy buen día, sí. ¿Cómo estás?
Buen día. Muy bien, ¿y tú?
Bien, cuéntanos un poco, el pasado fin de semana, el viernes, abrió sus puertas la exhibición Cartografiar la piel, historia, prácticas y simbolismos del tatuaje. Una exhibición que ha comprendido diversas actividades y bueno, tú además de estar al frente del área educativa, has curado esta exhibición. Platícanos un poco de el proyecto en general, por favor.
Uf, pues fue un proyecto que tuvo dos partes, porque fue una residencia artística en el que, en lugar de, como lo hacemos normalmente, tenemos un invitado en el que trabaja un mes durante en el MUSA, en donde la gente puede ir y hacerles preguntas. Lo que hicimos fue escoger un género artístico. Y lo que se hizo fue escoger estudios de tatuaje como residentes, que se visitaron, que también nos visitaron a nosotros y nos ofrecieron dos talleres, uno de tatuaje de autor, es decir, cómo encuentras tu propio estilo como tatuador, y otro de diseño sobre la anatomía corporal, es decir, cómo en el lienzo, que es el cuerpo, que es un lienzo mucho más complicado que un lienzo plano, se puede crear diseños, ¿no? Cómo utilizas el omóplato, el muslo o todas estas cosas. Y entonces, cuando creé la exposición, originalmente se tenía la idea de que iba a ser una exposición sobre el tatuaje en Guadalajara, pero me parecía que eso era encasillarlo en algo muy pequeño, porque se trata de un arte ancestral, ¿no? Entonces quise dar una probadita a través de toda la historia del tatuaje, en momentos en los que no tuvo tabúes, sino que al contrario era una parte significativa de diferentes culturas, por ya sea en Egipto por proteger a las madres que iban a dar a luz, o porque significaba que era sacerdote o sacerdotisa, y cómo, bueno, es el occidente quien lo convierte en un tabú y lo convierte en una señal de ser criminal o de ser alguien que está en la periferia de la sociedad, ¿no? Y terminamos con la contemporaneidad, cómo los tatuadores ahora son artistas, cómo se tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Tenemos herramientas de uno de los tatuadores más antiguos de Guadalajara, que todavía hace muchas de sus máquinas desde los 60s. Y tenemos incluso, al final, lo último es de Human Rights Tattoo, un proyecto de Holanda que tatúa letra por letra de la Declaratoria de los Derechos Humanos, 52 países, si no me equivoco, ya han estado. Y bueno, el tatuaje es una excusa para hablar de los derechos humanos. Entonces, tenemos una gran variedad de cosas.
Pues ahí está, y me gustaría que compartieras a la audiencia. Tuve la oportunidad de estar en esta apertura de la exhibición. Uh-huh. Y esta recuperación de los tatuadores locales. Ustedes allí sí. Integran, creo, a 3 o 4 personajes, de los cuales me gustaría que nos hablaras un poco y su importancia, su ubicación, a qué responde justo esta presencia que fue marcando tradición en Guadalajara.
Pues el primero con el que empezamos de hablar en la exposición, y que de hecho nos tocó entrevistarlo, y pronto subiremos la entrevista a nuestras redes, pero ya está en sala su entrevista, si gustan verla, es el Güello, que se llama Aurelio, pero todo el mundo lo conoce como el Güello. Y el Güello nos comentaba que él empezó a tatuar a los 14 años en el Parián, aquí en Guadalajara, y la primera vez que vio un tatuaje en toda su vida fue porque iba al comedero del Hospicio Cabañas y vio a un soldado americano que tenía un tatuaje de una rosa, y no supo qué era, pero se quedó como hipnotizado por esta cosa, este dibujo bello en la piel. Entonces, desde muy chiquito empezó como a intentar con tinta china y con agujitas hacerse cosas, hizo como corazoncitos en la pierna, y le enseñó a muchas personas a tatuar, siguió trabajando, ha tatuado en muchas partes del mundo a estas alturas, fue de los pioneros, o sea, fue de las personas que les tocó empezar a tatuar cuando no había materiales de tatuaje en México, pero ni en absoluto. Entonces, sus máquinas son las que tenemos expuestas, desde las cosas más simples, que es literalmente un palito como picudo, como para poder intervenir la piel de esa manera, a máquinas con bobinas, ¿no? Que ya tienen un sistema que hace que la aguja sube y baja dentro de la piel, ¿no? Él hasta la fecha sigue trabajando, en cuestiones de salud ya está grande, ya es un señor grande, pero le ha enseñado a tatuar a sus hijos y a sus nietos y a muchísimas personas en la ciudad y en el país, e incluso tatuajes de reconstrucción, como por ejemplo mujeres que ha pasado por mamografías y se les tatúa pues el seno de manera que se sientan completas. Y luego está el socio, que el socio no es, ya no trabaja en Guadalajara, ahora él vive en Ciudad de México, pero es originario, es un tapatío. Y el socio pues trabaja mucho y es el primero en conseguir en la historia de México un permiso del gobierno para tatuar legalmente, porque antes pues en cuestiones legislativas no se tenía considerado el aspecto de un espacio de tatuaje, y él es el primero en conseguirlo, y también es el primero en publicar una revista de tatuaje en Latinoamérica, que antes no había, y que pues tenían que traérselas de Estados Unidos, las revistas de bikers, de motociclistas, y ver que cómo se inspiraban por los diseños que veían ahí.
Pues ahí están dos ejemplos de estas personalidades que abrieron brecha en Guadalajara en este ámbito del tatuaje. Hoy por hoy, pues hay muchos estudios y salones, hombres y mujeres, sí, profesionales dedicados a esto. ¿Y cómo los integraste, Florencia, en esta correr histórico, en esta línea de tiempo que forma la exposición?
Pues justamente es los integré a través de la línea de tiempo, los integré a través de las visitas, los integré a través de los talleres, y finalmente pues este intento de hacer como mini documentales, una especie de registro en el que entrevistamos desde tatuadores sumamente jóvenes que a lo mejor llevan 2 años tatuando y ya tienen un renombre significativo gracias a las redes sociales. Yo hablo un poco sobre las redes sociales como la nueva plataforma del tatuaje, porque tenemos ahora acceso a los tatuajes de todos los creadores y viajan ahora por todo el mundo, y sabemos por Instagram, ¿no? Que a tal persona va a venir de Barcelona, o al contrario, alguien de aquí va a ir a Barcelona. Y entonces entrevistamos así a diferentes tatuadores importantes como El Güello, que les mencioné. También entrevistamos al Indio Reyes, que es muy importante. Entrevistamos a Carmín Gortés, que es especialista en tatuaje tribal, y que de hecho van a estar varios de ellos en una mesa de diálogo que haremos el 30 de agosto, el miércoles, es decir, la próxima semana, no este miércoles, sino la próxima, en el que hablaremos del tabú del tatuaje. Tendremos tatuadores jóvenes y tatuadores de más tiempo para que exploremos pues cuáles fueron sus primeras experiencias con el tatuaje, qué es lo primero que les dijeron de niños sobre el tatuaje, si era bueno, si era malo. Muchos me han comentado que sus familias los rechazaron totalmente por entrar al mundo del tatuaje, y otros a lo mejor les da vergüenza decir que sus hijos tatúan. Todo este tipo de cosas, cómo se han ido viviendo, o otros les han dicho que el tatuaje es una moda y que se va a acabar y que luego ya no van a tener trabajo. Va a ser una discusión muy interesante porque tenemos la variedad de los tatuadores que tenemos, desde uno, el Indio Reyes, que es originalmente chicano, y también vivió el tabú del tatuaje siendo mexicano en Estados Unidos, y lo que eso representaba el tatuaje chicano con las imágenes de Cristo y de mujeres y de figuras mexicanas en una parte que no eran apreciadas, ¿no? Entonces va a estar muy buena la mesa, y los invito a todos. Es entrada libre en el Museo de las Artes a las 7:30. Esperemos que los disfruten muchísimo.
Pues muchas gracias por conversar con nosotros y la audiencia. Florencia Mayagoitia, responsable del área educativa del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. El MUSA, ya saben, hay que seguir las redes de este espacio, así los encuentran para que tengan el calendario de actividades completito. Y por lo pronto, pues invítanos, Florencia, a asistir.
Sí, pues mire, el museo está abierto de martes a sábado, todos los días, bueno, martes a sábado, de 10 a 6 de la tarde, y los domingos de 10 a 3 de la tarde. Pueden visitar las exposiciones, la entrada es gratuita, al igual que en todas nuestras actividades. Más adelante anunciaremos recorridos guiados que tendremos conmigo como curadora y con los tatuadores, pues como creadores, que tienen mucho que aportarnos desde su perspectiva. Los esperamos.
Muy bien. Gracias, Florencia Mayagoitia. Y hasta pronto.
Gracias. Muchas gracias por este espacio. Hasta pronto.
Oigan, pues aquí en Polifónica, ya saben, los invitamos siempre a leer. Hemos tenido la oportunidad de obsequiarles algunos libros. vengan por ellos. ¿Qué les pasa? Algunos de ustedes se han olvidado del premio, así que pues pasen por ellos, porque si no los vamos a regalar nuevamente. Y por lo pronto, hoy, para quienes deseen justamente leer, tenemos la novela Súbito Escalofrío, de Valeria Loy, un trabajo de la escritora tapatía, editada por Caligrama Editorial. Es una novela sobre secretos, amor, infidelidad y locura. Así que Súbito Escalofrío, para quienes quieran leer y pasar por su volumen aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, hay que escribir al WhatsApp 3320-5369-75. Volvemos después de un corte.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Pues así suena La Vendetta de las Bodas de Fígaro, en la voz de nuestro invitado Sergio Meneses. Bienvenido, ¿cómo te va?
Muy bien, Vero, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí contigo y poder compartir con tu auditorio pues la experiencia que vamos a vivir aquí en Guadalajara.
Esta noche le doy también la bienvenida a la maestra Raquel Waller. Bienvenida.
Gracias, Vero. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y también muy buenos días a todos nuestros radioescuchas.
Pues ellos son el dueto Waller Meneses. La maestra Raquel es pianista y ya escuchamos a Sergio con esta voz maravillosa, con este bajo. Y hoy, esta tarde-noche, vamos a escucharles en el Paraninfo con esta recuperación de un programa que por ahí tuvo un paréntesis y ahora vuelve a este estupendo escenario que es el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara con los miércoles musicales. Pues 30 años están cumpliendo juntos. Háblenos de este recorrido y del origen.
Bueno, pues 30 años, como te decía hace ratito, se nos fueron rapidísimo. Nos conocimos cuando la maestra acababa de regresar de sus estudios en Rusia. Hicimos un primer concierto, luego un segundo y así nos fuimos. Antes yo hacía un concierto con diferentes pianistas cada programa, pero realmente el haber encontrado a la maestra con esa versatilidad, con esa preparación, esa manera de acompañar, porque acompañar es verdaderamente toda un arte. Saber escuchar al cantante, respirar, acompañarlo, eso no cualquier maestro lo tiene. Y en Raquel encuentro muchísimas cualidades que ha hecho que estos 30 años hemos disfrutado de tantas cosas, tantos programas, tantos proyectos. La versatilidad, como te comentaba, nos ha llevado a interpretar no solamente ópera, lied, zarzuela, comedia musical, música mexicana, música contemporánea, hacer estrenos de obras también. Y bueno, también nos ha llevado a la producción de óperas completas. Tenemos una compañía que se llama Ópera de México, de la cual pues iniciamos esa compañía juntos e hicimos 9 montajes con esta compañía en la Ciudad de México y en algunas partes de provincia. Y aparte de esto, pues hacer espectáculos de zarzuela, de tango. Tenemos un espectáculo de tango, otro de zarzuela. Y bueno, pues le vamos dando variedad. Entonces tenemos muchísimos programas que hemos presentado a lo largo de nuestro trabajo, no solamente en la Ciudad de México, sino en el extranjero. Hemos estado en Italia, en Argentina, Estados Unidos, Cuba. Y pues ha sido maravilloso poder llevar el trabajo que hacemos juntos.
Maestra Raquel, cuéntenos, ¿cómo ha sido para usted este camino? Porque ya lo decía Sergio, digamos, una especialización en un instrumento, particularmente en el piano, pues es justamente el de acompañar a las voces. Cuéntanos.
Efectivamente, bueno, es otra faceta muy diferente al ser concertista, al ser también pianista de orquesta, que también lo ejerzo. Ha sido una faceta muy interesante, ya que cuando uno es estudiante, por ejemplo, en la carrera de piano, me acuerdo que llevé una materia que se llamaba precisamente prácticas de acompañamiento. Pero realmente, bueno, me inicié solamente acompañando sopranos y todo, pero cuando conocí al maestro era otra tesitura de la cual yo no había abordado el repertorio. Para mí fue muy interesante porque también ha sido un aprendizaje en cuanto a abordar óperas, en cuanto a su tesitura, las áreas, y no solamente esto, sino también abordar comedia musical, el tango, he tenido la oportunidad también en estos años que estuvimos con la Sinfónica de Yucatán, el haber estado en producción. Entonces, también para mí esa fue una faceta increíble, porque me acuerdo que este fue un aprendizaje en el Teatro de la Ciudad, ¿verdad? A partir de que el maestro que, bueno, iba a estar presente en producción, él no pudo, y entonces de repente dijo, necesitamos a alguien que lea música, y entonces, bueno, pues ahí fue el aprendizaje express, y ya de ahí, cuando estuve en la ópera de Yucatán, pues me tuve esta oportunidad también de aprender la producción. Entonces, para mí ha sido también un camino muy interesante, porque he abierto otras facetas en cuanto a mi vida.
Y ahora tendremos la oportunidad de celebrar con ellos, con este dúo Waller Meneses.
Así es.
Sus 30 años llegan a Guadalajara y nada menos que al Paraninfo. Y además sabemos que la entrada es libre, así que no pueden perderse esta oportunidad. Cuéntenle a la audiencia qué han preparado para hoy.
Bueno, tenemos un programa muy interesante. Este programa pues lo hemos escogido para celebrar estos 30 años, lo hemos presentado ya en diversos escenarios en la Ciudad de México, en otras provincias, y el programa está compuesto de arias de concierto de Mozart, que no son precisamente arias de ópera, pero son canciones que Mozart escribía por encargo, uh-huh. Que pues no eran precisamente que pertenecieran a una obra en concreto, sino las podían incrustar a veces para un entreacto de una ópera. Hemos escogido dos arias de ópera, una de Mozart, de las bodas de Fígaro, Apriete un poco el occhi, y el Don Carlo, que son dos facetas diferentes del bajo. Uno es el bel canto y el otro es verismo, que son totalmente dos maneras de abordar la ópera. Después una selección de comedia musical, en el cual hacemos el Te para dos, que es muy hermoso. Hacemos Tonight de West Side Story. Y una selección del violinista en el tejado, el If I Were a Rich Man. Y después vamos a culminar esta última parte con tangos tradicionales y en donde la maestra también participa como pianista solista para hacer un breve descanso para la voz. Entonces interpreta ella
el intermezzo de Mascagni. Caballería rusticana.
Y después la parte de tango la abre con Libertango de Piazzolla. Hacemos unos tangos tradicionales y cerramos con la famosísima Balada para un loco de Astor Piazzolla.
Qué cosa tan bonita. Bueno, sí. Pues tenemos esta oportunidad de escucharles. La cita es 8:30 de la noche aquí en Guadalajara, en el Paraninfo, pues lleguen con anticipación para que tengan un buen lugar y disfruten, aunque en realidad en cualquier localidad se escucha perfecto. Así que pues celebremos estos 30 años del dúo Waller Meneses. Invítenos a asistir.
Pues los esperamos, de verdad se la van a pasar muy bien, un programa muy ligero que además es didáctico. Vamos explicando un poquito de la obra, la traducción, de qué se trata, el compositor, etcétera. Entonces se la van a pasar muy, muy bien. Es un programa que ha gustado muchísimo, una selección interesante. Así es que no se pueden perder este concierto y además de estar en el Paraninfo, que es un lugar bellísimo, la entrada es libre, 8:30, allá nos vemos. Nos dará mucho gusto saludarles después del concierto e intercambiar pues algunas impresiones del público. Siempre nos gusta.
Claro, la interacción con la audiencia.
Exacto, un programa para todo público, la verdad. Entonces, yo creo que es muy interesante que todos se acerquen.
Claro, claro.
Porque luego sucede que por miedo a que no, que quizás creen que no van a entender, dicen, ¿a qué voy? Y no, precisamente aquí es didáctico con ese objetivo de que se acerque el público a todo, a estos géneros, ¿no?, que vamos a interpretar.
Pues todo el éxito, larga vida a este dúo Waller Meneses, que sigan cosechando camino y éxitos. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Vero.
Bueno, pues ellos son la maestra Raquel Waller y Sergio Meneses. Escuchándoles, nos vamos a un corte y volvemos.
Escala entre el arte y la creación.
Aquí seguimos con ustedes. Les recuerdo que le invitamos a leer. Tenemos una novela de regalo, Súbito Escalofrío es su título. La escritora es Valeria Loy. El sello es Caligrama Editorial. Y nuestro WhatsApp para que se la lleve es 3320-536975. Y ya tengo aquí en cabina al músico, al artista multidisciplinario, Rubén Naranjo. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Pues Rubén es un joven creador, productor, compositor, y pues está por presentar su Tratado Universal del Color, un álbum convertido en espectáculo que se va a presentar en el Conjunto Santander. Pues háblanos en principio de ti, Rubén, cómo te formas y cómo te acercas tanto a la música como a la expresión viva del performance y las artes.
Pues creo que mi amor por la música o mi pasión por la música viene desde hace mucho tiempo, desde que yo escuchaba discos de varios artistas, Bob Marley, Bon Jovi, Queen, varios artistas. Entonces yo empecé estudiando artes audiovisuales, por varias razones dejé de estudiar artes audiovisuales, me incliné un poco más hacia el mundo de la música, mis amigos me dijeron, oye, ¿por qué no haces una rola y le hacemos un video? Y ahí empezó todo. Eso fue en el 2018. Y pues la música me ha llevado. La música y el video y la poesía y el arte en general me ha ido guiando y me ha ido llevando a cada vez profundizar un poco más, desarrollar un poco más la propuesta escénica. Muchos artistas que también me han inspirado desde la propuesta, justo la propuesta escénica, musical, visual, lírica. Entonces han sido varios años de estar indagando y profundizando e intentando sensibilizarme a mí como un canal para conectarme con la creatividad y expresarla de alguna forma artística.
¿Autodidacta?
En su mayoría, sí. ¿Sí? Leo bastante también y estuve estudiando un poco artes audiovisuales. Aprendo con la gente que ya sabe. Uh-huh. Pero sí, no, nunca en una institución como tal. No soy egresado de ninguna licenciatura.
Oye, Rubén, pues platícanos del proyecto CXinensis.
Pues CXinensis... ¿Qué es?
¿Cómo lo debemos entender?
Creo que yo describiría CXinensis como una de mis ramas de expresión artística. O sea, Rubén tiene muchas formas de expresión. Una de ellas es CXinensis, es la más consolidada en el mundo comercial. Comercial no como un género, sino como un sinónimo de capitalismo. Y es el proyecto al que más le he apostado tiempo, recursos para crecer y pues ponerlo ahí como algo, ¿no? Como algo tangible en la industria. Es un proyecto musical, estrictamente viéndolo desde un punto más conservador, pero a mí me gusta llamarlo como un proyecto músico-visual o hasta poético un poco. Creo que la premisa central del proyecto se enfoca en tener una lírica honesta, innovar en la música, no cerrarme a ningún género e invitar a la audiencia a que haya una ligera ruptura de paradigmas o por lo menos invitarlos o invitarlas a que haya introspección, a que la gente se pregunte por qué piensa como piensa y así. Nunca, o sea, siempre desde mi experiencia personal, sin fingirse ser nadie que no soy ni nada, solo lo que yo mismo he ido descubriendo. Eso es CXinensis.
Y ahora tenemos la oportunidad este 31 de agosto a las 9 de la noche en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de pues conocer este Tratado Universal del Color, este álbum que has preparado y que se acompañará de danza, ¿no?, de proyecciones. Cuéntanos un poco de este espectáculo multidisciplinar.
Claro. Pues la puesta en escena del Tratado Universal de Color en el Conjunto Santander es un extracto escénico de lo que es mi álbum, que lleva el mismo nombre, Tratado Universal de Color. Está basado en una novela que se llama Flatland o Planilandia, escrita en 1884 por un físico matemático filósofo llamado Edwin Abbott, en donde la historia se narra en primera persona por un cuadrado bidimensional que vive en un mundo bidimensional y es visitado por una esfera tridimensional que le intenta explicar que existe una dirección llamada arriba, la que él no entiende. La primera mitad del álbum habla de cómo funcionan las cosas en Flatland o en Planilandia desde una perspectiva tanto física, cómo se reconocen, uh-huh, siendo solo dos dimensiones, hasta jerárquica, social, cultural, política. La segunda mitad es esta esfera elevándolo a la tercera dimensión y enseñándole la luz, la sombra, la perspectiva, la dimensión 1, la dimensión 0. Entonces, dentro de esa novela hay un par de capítulos. Uno es La Revolución del Color, otra es El Tratado Universal de Color, en donde se cuenta que un pentágono llamado Cromatistes descubre el color, ¿no? Eso trae prosperidad, dicha a Flatland por ser el color. Uh-huh. Pero infelizmente rápidamente es prohibido. Se borra todo archivo del color por los círculos que son el gobierno, por así decirlo, al estilo ya bastante conocido de las naciones latinoamericanas, pasa a ser prohibido. Y yo cuando vi eso dije, esto no puede quedar así, yo tengo que hacer una secuela, tengo que hacer algo en mi mente, ¿no? Entonces creo este álbum en donde extraigo muchas de los conceptos presentados en la novela, lo traduzco a mi propia experiencia, busco el mensaje, busco la premisa, busco la introspección y lo traduzco a esta puesta en escena presentada en 4 actos, en donde el personaje principal, personificado por mí, un astrónomo, descubre el Tratado Universal de Color en radiofrecuencias e intenta divulgarlo, y no solo divulgarlo, sino seguir lo que ese tratado propone para él mismo poder trascender a la siguiente dimensión, que sería la cuarta dimensión, ¿no? En nuestro caso.
Oye, Rubén, pues, ¿cómo te seguimos para acercarnos y escuchar tus producciones musicales, para ver tu trabajo, que no solo es sonoro?
Pues, en todas las redes, YouTube, Instagram,
¿cómo Twitter, te encontramos?
Ahora X, arroba CX, Sinensis, S-I-N-N-S-I-S, uh-huh. En Spotify, en todos lados, X Sinensis.
Pues te seguiremos la pista, y por lo pronto, invítanos a ser parte de este Tratado Universal del Color.
Claro, los invitamos a todos y a todas. El valor de producción que maneja el Conjunto Santander, con cantidad de iluminación y la calidad de audio que tienen, el entarimado, todo lo que se nos está presentando, mucha danza. Es un espectáculo y es un show, una puesta en escena que yo creo que es bastante digna de verse, de disfrutarse, y seguro que puede motivar a varias personas a pensar y a hacer arte.
Perfecto, pues enhorabuena por este camino que has tomado, y estaremos por ahí en la butaquería disfrutando de tu trabajo.
Muchas gracias.
Nosotros regresamos después de un corte.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Polifónica. Recibo con gusto a los creadores escénicos. Luis Alberto Torres, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien, muchas gracias a ti.
Y Karen Ornelas, hola.
Hola, Vero, buenos días.
Bueno, pues ellos son parte del colectivo Antígenos, que presenta ya un clásico del teatro joven mexicano, de la dramaturgia joven, Las tremendas aventuras de la capitana Gazpacho, es el nombre de la pieza, de un gran autor que también murió joven, Gerardo Mancebo del Castillo. Dejó esta joya y, para fortuna nuestra, pues sigue montándose y remontándose y remontándose. Sí. Platíquenme de Antígenos y cómo llegan a esta pieza para darle vida.
Pues la Antígenos es el nombre de la compañía que se forma a partir de los egresados de INART, de nuestro grupo de egresados en INART. Nos pusimos así porque fuimos un grupo que estuvo en el COVID y que se unió durante el COVID. Entonces tomamos algo relacionado a este, que era pues como la prueba de antígenos. Claro. para darle el nombre a la compañía, porque sentíamos que era algo que nos representaba. Y en cuanto al montaje, a la capitana Gazpacho, es una historia muy curiosa porque no era nuestro montaje que queríamos hacer. Realmente nosotros contratamos a un dramaturgo para que nos escribiera una dramaturgia. Y el dramaturgo nos ghosteó, nos dejó de hablar, nos dejó de mandar mensajes, así. Y entonces fue como, ya tenemos director, ya tenemos así todo, ¿qué hacemos? Y estábamos con Lalo y dijimos, ¿y si hacemos la capitana Gazpacho? Somos seis, somos cuatro mujeres, dos hombres. Y dijimos, pues hay que leerla, y la leímos y dijimos, sí. O sea, porque realmente, desde nuestro último semestre de actuación, nuestro maestro nos decía, hagan la capitana Gazpacho. O sea, siempre estoy diciendo, es como, hagan la capitana Gazpacho, y nosotros nos resistíamos, y al final dijimos, ¿y si la hacemos? Y es algo curioso porque realmente es la capitana Gazpacho Mancebo le escribió para una titulación.
Exacto. Entonces, la historia es circular, sí, ¿no? Sí. Se vuelven a tocar los puntos. Karen, platícanos de la obra. Es una comedia deliciosa, de verdad, ustedes no se la pueden perder porque el relato es muy logrado. Platícale a la gente de qué va la capitana Gazpacho.
Bueno, la capitana Gazpacho es una mujer que está en la cima, empoderada. Ella es fuerte y está en busca del Quersoneso Áureo junto con su Catalino, que es el todo. Es el escudero, es el remero, pero también en realidad lo que ella busca es el amor. Ella va en busca del amor, y creo que todos los personajes están en busca de la identidad. Es curioso, son tres mundos diferentes que en algún punto se encuentran y se unen las historias. Creo que es un montaje que todos los creativos también lograron hacerlo resaltar mucho más. Si el texto ya es maravilloso, si es una comedia fantástica, creo que todo las personas que nos acompañaron han hecho que todavía el montaje resalte muchísimo más. La van a pasar muy bien, se van a divertir. Y me encanta que sea completamente una sátira, una burla, una crítica social a cosas que siguen sucediendo todavía.
Pues no hay que perdérnosla. Aparte tienen un gran director, Eduardo Covarrubias, un propositivo agente en el ámbito de las artes escénicas, actor de cine, director de teatro, actor, un hombre con una carrera muy, muy sólida, está también detrás de este montaje. ¿Cómo ha sido trabajar con él?
Pues yo lo comencé a trabajar con él cuando estuvimos en la película en Domingo, y de ahí lo invité a dirigirme en Café para Intelectuales, que fue la primera obra de la compañía, que fue en octubre del año pasado. Y me gustó mucho porque es un director muy muy respetuoso, te hace proponer mucho, respeta lo que propones y lo que no queda, es muy respetuoso con que no, esto no va por esto, y te acompaña mucho en el proceso. Entonces cuando me di cuenta de eso en Café, yo lo propuse para que nos dirigieran a Gazpacho, y curiosamente él ya había dirigido a la Capitana Gazpacho hace unos años, entonces quizá fue un poco preocupante en algún momento que fuera a llegar a ser igual, pero realmente no. O sea, el Lalo es tan creativo y tiene una mente tan grande que hizo lo contrario, o sea, la llevó a otro lado completamente, y sí fue como, wow, o sea, que lograr hacer la obra de dos formas completamente diferentes se me hace como algo, un logro bastante grande para un director, pero creo que Lalo es alguien que nos ha aportado mucho, tanto actoral como como en la vida profesional, como estudiantil de cierta forma, ¿no? Como lo que nos faltaba por aprender de ciertas cosas durante lo profesional. Y pues nada, para mí ha sido una experiencia muy, muy buena y muy gratificante.
Pues no se queden con la idea de que, bueno, son jóvenes, están terminando un proceso formativo, pero también son chicos con experiencia. Ya acá lo decía Luis Alberto, pues ha hecho cine, y ha hecho cine, por ejemplo, esta película Domingo ha tenido varios reconocimientos, un filme también hecho en Jalisco, y que ha tocado festivales internacionales, nacionales, con éxito. Entre otras participaciones, así que pues hay que acercarnos a lo que está pasando en nuestros escenarios y sobre todo con los que van llegando, recibiendo la estafeta de las otras generaciones. ¿Quiénes más acompañan este trabajo, Karen?
Estamos en el vestuario, está Andrés David también, increíble su trabajo, lo que está haciendo. En la escenografía está Blanca Bailón, en la iluminación está Alejandro León. Musicalización está el hijo de Eduardo Covarrubias también, es de nuestra edad, entonces también está empezando. Es un increíble trabajo. En la actuación está Cas, está Jorge como el Catalino, está Jazz como Honorosa y Andrea está como Mina.
Y tú eres la
capitana. Yo soy la capitana, como Circa, perdón. Sí.
Perfecto. Pues inviten a la gente. Son dos funciones en las que quedan de estas estupendas, de estas tremendas aventuras de la capitana Gazpacho.
Sí, pues fue una temporada de 4 funciones, nos quedan 2, el 17 y el 24 de agosto, el 24 y el 31 de agosto, perdón, nos quedan en el Teatro Vivian Blumenthal. Los invitamos a las 8 de la noche, los boletos están en boletia.com, y pues aprovechen la preventa, porque hoy todavía aprovechen la preventa para mañana, 120 en preventa, 150 general, y vayan comprando sus boletos, porque la verdad es que en las funciones pasadas nos ha ido muy bien, y pues vayan apartando, no vaya a ser que no vayan a alcanzar por hacer fila como el día del estreno, que mucha gente hizo fila y entró tarde. Entonces, ahí los vemos, la dirección es
Tomás B. Gómez. Sí.
125, Ladrón de Guevara, 44,650.
Está ahí a unos pasos de Avenida México, entre Avenida México y Justo Sierra. Sí. Se llega muy fácil, hay estacionamiento por ahí, así que pues no hay que perdernos y la oportunidad y la invitación que nos hacen de pasárnosla muy bien, se van a reír.
Sí, muy bien. Síganos de todos modos en Compañía Antígenos y para que chequen también las fotitos, hay videitos para que vayan viendo de qué trata y de verdad se los juro que no se van a arrepentir.
En todas las plataformas y redes los encontramos, sí, Antígenos.
Compañía Antígenos. Uh-huh. Compañía, creo que es Ineñe, ¿no?
Sí, porque no te la acepta, pero Compañía Antígenos. Sí.
Muy bien. Pues ellos son Luis Alberto Torres y Karen Ornelas, creadores escénicos, y vamos a tener presente su nombre y a seguirles la pista.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Pues estamos llegando al final. Lucina Estrada, te llevas la novela Súbito Escalofrío. Ya sabes, hay que venir por ella aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara de 10 a 4 de la tarde. No olvides tu identificación. Soy Verónica López García. Siga, manténganse en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos mañana.
Bien que entre dos que se quieren el cariño distinto ha de ser, que mientras uno queda entera su vida el otro solo se deja querer. Yo lo sé y sin embargo no puedo apartarme de quererte yo. Tengo miedo que nunca termine, ay, esta dura condena de amor. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que he podido. Quisiera amarte menos que buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.